Deportes.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, 3:25 de la tarde, menudo rato de radio que tenemos por delante. ¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos en Deportes COPE Salamanca para contaros todo lo que tenemos por delante entre hoy y mañana, porque es semana especial, es semana de Copa del Rey y en nuestra provincia tenemos dos representantes. El que tiene el duelo más atractivo e ilusionante es el Guijuelo, que mañana a las 5:30 de la tarde en el Luis Ramos va a recibir a un segunda división, a un histórico, el Real Sporting de Gijón. Hoy en el programa iremos con toda la previa de este partido, te contaremos cómo llega el club verde y blanco, escucharemos al entrenador Mario Sánchez, también nos iremos hasta Gijón para charlar un ratito con Pablo Acebo, a ver cómo está el Sporting de Gijón, y de paso escucharemos también, como decimos, a Mario Sánchez con esta pincelada. Esto nos dice
el entrenador. Y bueno, sí que nos manejamos entre esas dos situaciones, ¿no? La ilusión de competir bien, que es lo que hemos hecho estos años atrás, pero también somos conscientes, como te digo, del rival al que nos enfrentamos y de que, aunque parezca fácil lo que se ha hecho otros años, yo creo que es algo muy difícil lo que se ha conseguido hacer aquí y que, bueno, en ocasiones a lo mejor no lo hemos valorado tanto como se debería.
Bueno, pues hoy iniciaremos con esto, con el Guijuelo Real Sporting de Gijón. El otro equipo charro que juega la Copa del Rey es Unionistas. Lo hará, eso sí, lejos del Reina Sofía, concretamente en Guernica, contra el Guernica de Segunda Federación. Es un equipo que en Liga todavía no ha perdido, pero eso sí, suma solo 3 victorias y un total de 6 empates. Escuchamos ahora a Dani Ponce, entrenador de Unionistas.
Sí que es verdad que lo mejor que nos podía sucedernos, que viniera un partido entre semana, para tratar un poco de canalizar todo ese tipo de energía hacia la victoria, ¿no? Y en ese sentido, pues por suerte, pues tener ese partido ahora intersemanal, pues que te puede hacer, ¿no? Efectivamente sacar esa espina, ¿no? Que pasó en esos momentos donde sentimos una impotencia elevada, ¿no?
Muy bajo de ánimos, Dani Ponz, así le hemos sentido hoy en la rueda de prensa. Luego seguiremos con él, hoy en la previa nos acompañarán nuestros dos tertulianos de los miércoles. Recuerdo que la Copa del Rey se juega a partido único para los despistados. En caso de empate tras los 90 minutos habrá una prórroga y de seguir sin desnivelarse tendremos penaltis, como ya ocurrió hace 2 temporadas en el Luis Ramos cuando vino el Rayo Vallecano. A partir de las 3:30 nos pondremos en modo Copa del Rey, pero mañana tendremos más, porque se va a jugar el partido entre el Salamanca y el Palencia Cristo Atlético. Será a las 5 de la tarde en el Estadio El Mántico, a ver cómo está después del intento fallido del domingo y sabiendo que mañana van a dar lluvias. No sabemos si con la misma intensidad que las del domingo, esperemos que no y se pueda celebrar este partido. Hoy en Deportes COPE Salamanca hablaremos con el entrenador del Palencia Cristo Atlético, Carlos Doyague, y también escuchamos a Geu Chapas. ¿Cómo está el césped, Geu?
El campo está bien, ahorita estará un poco blando por lo mismo de las lluvias y bueno, esperemos que a día de mañana no afecte mucho y podamos ver un buen encuentro.
Bueno, pues esto nos comentaba y, por cierto, el segundo viaje de los palentinos, el de mañana, lo va a pagar la federación, ¿eh? Porque alguno decía que lo tenía que pagar el Palencia Cristo Atlético, no, lo paga la federación. Un mensaje y vamos con más.
Uf, esta persiana no sube. Nada, que no funciona. ¡Papá! ¡La persiana ha vuelto a fallar!
Pero ¿cómo no va a fallar si no es una persiana charra? Véalo seguro con Persianas Charras, una empresa 100% salmantina con más de 20 años de experiencia en el sector. Persianas, estores, mosquiteras, cortinas, persianas a motor y similares.
Persianas Charras, en el polígono Los Villares, calle América, número 19.
Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Y hemos hablado de lo que tenemos mañana, pero es que hoy hay más tela que cortar. Perfumerías Avenida, en Francia, a las 7:30 de la tarde, afronta la jornada número 5 de la Euroliga. Basket Landes es el rival y es un equipo que en 4 partidos todavía no ha conseguido ni una victoria en la máxima competición europea. Luego escucharemos al entrenador de Avenida, Pepe Vázquez. Ahora seguimos en el 1134 de la onda media, en nuestra página de Facebook, en COPE Salamanca, y en nuestro podcast, Mucho Deportes COPE Salamanca.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
A ver, a ver, a ver, a ver. Esto es semana especial. Son las 3:30 de la tarde. Como decimos, estamos en semana de Copa del Rey. Es semana importante para Guijuelo. Normalmente siempre abrimos con el equipo chacinero, con esta sintonía, pero creo que es día de poner mejor su himno. Como bien dice el himno, es un equipo que se las trae y ya lo saben equipos del fútbol profesional, como por ejemplo el Villarreal, que tuvo que llegar a prórroga aquí el año pasado. Lo sabe también el Deportivo de La Coruña, que cayó el año pasado en Copa del Rey contra el mismo Guijuelo. Y también el Rayo Vallecano, que hace dos campañas se vio obligado a superar al equipo chacinero en penaltis. Entonces, si hay alguien del Real Sporting de Gijón que se piensa que va a ser fácil, que es un equipo de segunda federación, bueno, yo ya aviso, ¿eh? El Luis Ramos es un campo muy complicado para jugar. No quiero quitarle mérito al Guijuelo, porque parece que cuando hablamos del contexto de Luis Ramos, lo difícil que es jugar ahí, parece que el equipo de Mario Sánchez ya lo tiene hecho, ¿no? Y va a competir sí o sí. Bueno, hay que también dar su parte de mérito y de trabajo a el Guijuelo. Pero es una realidad que el contexto les ayuda. Y el Guijuelo está muy acostumbrado a lo que es jugar en el Luis Ramos. Eso sí, vamos a meternos ya en sala de prensa, porque el entrenador del Guiju, Mario Sánchez, ha dicho que están preparados para todo. Porque claro, viene un segunda división, y estamos acostumbrados a que el Guijuelo compita en todos los contextos, pero también puede pasar lo contrario, que haya una goleada en contra. El Guijuelo preparado para todo.
Nosotros estamos preparados a nivel psicológico para todo, porque también es cierto que el día del Rayo, sobre todo yo tengo ese recuerdo, los primeros minutos fueron duros porque salieron muy fuertes, nos encontraron por todos los lados y bueno, la sensación que se tenía tanto dentro como el cuerpo técnico, como seguro que la grada, era de que era cuestión de tiempo y de que íbamos a encajar incluso pues bastantes goles. Luego el equipo se rehizo y sobre todo le liberó el gol encajado. Pero insisto que hay que darle valor, como tú bien dices, a lo pasado y también a la jornada de mañana, que tiene que ser para el aficionado para disfrutar, para la gente del pueblo para disfrutar y, como yo le he dicho a mis jugadores, para disfrutar compitiendo.
Pues este es el mensaje de Mario Sánchez, entrenador del Guijuelo. Me quedo con esto último, disfrutar compitiendo. Eso el Guijuelo lo ha hecho los últimos años y también ha hecho disfrutar. Del Real Sporting de Gijón, esto dice el técnico verde y blanco.
Bueno, creo que el Sporting tiene similitudes, ¿no? Viene en un buen momento, le sale todo, tiene grandes jugadores y bueno, pues un cuerpo técnico que está trabajando muy bien con ellos. Eso añadido a la diferencia de categoría, que como siempre yo digo, las categorías están por algo, pues hace un partido complicado, pero que no nos va a quitar ni un ápice de ilusión a lo que nosotros queremos hacer mañana.
Y en cuanto al ambiente, se espera lleno por el Luis Ramos. Ahora hablaremos con nuestro compi de Asturias, con Pablo Acebo, a ver cuántos sportinguistas se van a desplazar hasta nuestra provincia. Pero lo que está claro es que el Guijuelo en este tipo de partidos pues sí que atrae no solo a la gente de Guijuelo, también a toda nuestra provincia, a toda Salamanca. Y de eso ha hablado Mario Sánchez, que está bien que sea en estos contextos de Copa del Rey, también sería genial, ¿no?, que fuera en Liga.
Veo el Municipal a diario y luego lo veo esos días y la verdad que parece que estamos jugando en otro sitio diferente. Lo de siempre, como me gustaría jugar contra la Arandina, que es el próximo rival, en un ambiente lo más parecido posible. Pero bueno, es una ilusión que yo tengo, pero soy consciente, ¿no?, de que al final hay mucha gente que la realidad es que viene a ver al Sporting, no viene a vernos a nosotros, ¿no? O viene con esa ilusión de que hagamos una hazaña contra otro equipo.
Lo que tengo claro es que seguramente, esperemos, después de lo de mañana, mucha gente se siga enganchando al Guijuelo. El rival es el Sporting de Gijón, que llega a Luis Ramos después de superar por 2-0 al Español. Ha sido la segunda victoria consecutiva de los de Miguel Ángel Ramírez y es el tercer partido seguido sin perder para los asturianos. Conectamos a esta hora con el responsable de deportes en Gijón, nuestro amigo Pablo Acebo. Buenas tardes, bienvenido de nuevo a tu casa.
¿Qué tal, Ramón? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Oye, ¿qué se respira por allí en Copa del Rey? Ilusionante la Copa también para ese tipo de equipos de fútbol profesional.
¿Sabes qué pasa? Que es ilusionante cuando juegas contra equipos mayores que tú. En esta primera ronda, claro, pues es ilusionante para los equipos de tercera, de segunda ref, de primera ref, pero para los del fútbol profesional no tanto. Ahora mismo es más estorbo. Date cuenta que el Sporting está metido en semana de tres partidos, que viene de ganarle al Español en un partido increíble en el Molinón, y que el sábado va a jugar en campo del Villarreal B. Entonces, claro, la idea es que va a haber muy poco descanso, que el Villarreal B no tiene copa. Entonces, si me preguntas por la ilusión, hombre, la ilusión es que te venga un Valencia, que te venga un Villarreal a casa, como para el Guijuelo es que te vaya un Sporting,
por supuesto,
que es un equipo del fútbol profesional, pero ahora mismo estorba más la copa que otra cosa.
Totalmente, totalmente entendible. Intuyo por tus palabras que se esperan rotaciones, ¿no?, en el 11 de Miguel Ángel, seguro, Ramírez, y los que tienen menos minutos sean protagonistas mañana.
Seguro, hay cuatro canteranos en la convocatoria. Está Alex Lozano, que lo está haciendo muy bien. Hijo, por cierto, de Raúl Lozano, que lo conocemos muy bien, sí, en Salamanca. Y lo está haciendo muy bien, extremo zurdo, que yo creo que tendrá minutos mañana en el Municipal. Está Jan Kembo, el central. Y está Marcos Fernández, el delantero, que son un poco las novedades del filial. Y luego el portero, Pablo Díez. A partir de ahí, pues seguramente va a haber rotaciones, claro que sí. Pero las rotaciones del Sporting son jugadores de nivel. Es decir, Fran Villalba, que no está teniendo minutos,
claro,
me imagino que pueda tener minutos en el Municipal. Arriba, pues vamos a ver lo que saca, porque están Campuzano y Otero ahora jugando titulares. Igual rota ahí también. Hay buenas rotaciones. El Sporting están dando buen nivel muchos jugadores, porque Ramírez, el mérito que está teniendo es que está metiendo a muchos en dinámica. Así que seguramente lo que saque mañana el Sporting va a ser competitivo. Otra cosa es la motivación que tengan para el partido, pero que el 11 va a ser competitivo, seguro.
A mí el que me tiene enamorado allí, Pablo, es Hassan, macho.
¿Cómo? Sí, Hassan. No, Hassan es de esos futbolistas que no quedan ya. Son de esos futbolistas. Que encaran un cono, que encaran lo que se le ponga por delante. Y como no va a estar el sábado contra el Villarreal porque está cedido y no puede jugar contra el Villarreal, pues vamos a ver lo que pasa mañana.
Ah, bueno.
Pero sí, es un futbolista diferente, claro que sí.
Pues a lo mejor le vemos por aquí en el Luis Ramos jugando.
Como digo, entonces, yo, es como Vinicius cuando tenía 18. Regatea todo lo que se mueve y luego le cuesta cuando llega a portería meter gol. Pero sí, es como Vinicius con 18, que se iba de todo el mundo.
Ya, genera espectáculos. Oye, esto en cuanto al equipo y lo estrictamente deportivo, el ambiente, cuántos sportinguistas vamos a ver en el Luis Ramos, porque el club comunicaba que hubo 350 reservas para las entradas, lo máximo son 500, no sé si se va a llegar a esa cifra.
Bueno, pues hay 350 entradas solicitadas por los socios, como bien dices, y luego aparte se han puesto 150 entradas a la venta. Yo me imagino, pues eso, que habrá en torno a los 400 del Sporting en Guijuelo, un poco más. Es una afición que viaja siempre, Ramón, la Mariona es conocida en toda España, y aparte el equipo está muy bien, el equipo está muy, muy, muy ilusionado con la temporada, y al final Salamanca es un lugar que para el sportinguismo es un templo de adoración, porque en su día los desplazamientos al Estadio El Mántico para jugar contra el Salamanca eran miles y miles del Sporting los que viajaban. Entonces es un sitio que se ve con mucho cariño. Volver a Salamanca es un viaje cómodo. Entonces, bueno, oye, yo creo que 400 o 400 y pico para ir a ver la Copa en tres semanas, Guijuelo, creo que es un número fantástico.
Bueno, les veremos y les cuidaremos. Oye, hablando del Salamanca, hablando del El Mántico, Pablo, pregunta obligatoria, cada vez que vienes por aquí por Copa Salamanca. ¿Cómo lo ves? Que no te he preguntado esta temporada todavía sobre los de Jaime Chiapas.
Pues disgustado en la línea. En lo deportivo, porque no vas líder y porque el otro día, al final tienes que testar al equipo por partidos rivalidad directa. Yo el otro día en el partido contra el Ávila, pues te deja la sensación de que hay mucho por hacer. Yo vi un desastre táctico tremendo en el partido contra el Ávila. Más allá del equipo, que yo creo que hay buenos nombres y hay buenos futbolistas, a mí me decepcionó mucho el entrenador. Yo creo que Chiapas no estuvo al nivel, el nivel táctico del equipo fue lamentable, y creo que el Ávila se llevó el partido por ahí, en tu casa, donde tienes que dar un golpe encima de la mesa. El Salamanca no fue capaz, y es un poco la historia que se repite, la película que se repite. Cuando compites contra equipos de tu nivel, te comen la tostada, y más en casa. Y luego, a nivel organizativo, pues ver otra vez el campo en estado lamentable, lleno de charcos, que la gente tenga que estar
fuera,
en una cola, la afición esperando, mojándose, porque no son capaces de abrir las puertas y por lo menos proteger a la gente para que luego se vayan a sus casas secos. es el cuento que se repite una y otra vez y lo ves desde la distancia y lo ves con pena porque lo sigues y te ilusionas con que este año sí. Yo este año decía, bueno, Cristeto, Martín Galván, se
sí,
queda
Maro, Caramelo, claro.
Viene Fasani, que viene de meter goles, pero es que Fasani parecía Samuel Eto'o en el San Andreu y ahora parece pues Geraldino en el Sporting. Entonces, claro, no sé, son cosas que te chocan, pero es un agujero negro el Salamanca que todo se lo come. Y espero que este año sea diferente en lo deportivo, pero la gestión sigue siendo lo mismo.
Ya la última, Pablo, y voy a pedir que te mojes, ¿eh? ¿Ves a Geu Chapas y a Rafa Dueñas, esa dupla en el banquillo, firmando el ascenso a Segunda Federación?
No. Vale. No, yo creo que, sinceramente creo, y esto es un comentario absolutamente profesional, porque a nivel personal le tengo mucho aprecio, pero creo que Geu Chapas no tiene nivel para llevar al Salamanca al ascenso. A mí me decepcionó muchísimo lo que vi el otro día contra el Ávila, muchísimo. Vi un desorden, una toma de decisiones horrorosa en el entrenador del Salamanca. Y bueno, es que Rafa Dueñas más que suma resta. Entonces, claro, si me preguntas por los dos, pues te digo que tengo cero ilusión. Que luego el fútbol nos sorprende y que los futbolistas se lían la manta a la cabeza y autogestionan para subir, no es la primera vez que lo vemos, también te lo digo. Porque el Salamanca tiene una plantilla para subir en marzo.
Sí, sí, sí.
En marzo. Entonces, si el entrenador no es capaz a por lo menos hacer que el equipo sea líder y hacer que el equipo suba directamente, que es para lo que le da la plantilla, pues bueno, habrá que traer a otro. Pero como no lo van a traer, porque al final Manuel Lobato confía en su gente y confía en los suyos más allá del nivel que tengan, pues estamos como estamos. Pero si me preguntas por la fe que le tengo a Geu Chapas y a Rafa Dueñas, absolutamente ninguna.
Pues mira, la realidad ahora mismo es que el Salamanca no está líder, que es lo que se le presupone con esta plantilla. Pablo Acebo, desde Asturias, gracias por estar en COPE Salamanca. Ya sabes que esta es tu casa y cuando quieras, pásate por aquí, ¿vale?
No paséis mucho frío mañana en Guijuelo, si eso puede ser.
Pides mucho. Pablo, gracias.
Un abrazo.
Pues este es el repaso desde Asturias, no solo con lo que va a venir, que es el Sporting de Gijón, sino también con el Salamanca, del que luego vamos a hablar, por cierto. Ahora, un mensaje, bueno, invito a todo el mundo que quiera ir a Guijuelo mañana, 5:30 de la tarde, Guijuelo Real Sporting de Gijón. Nos vamos a otro equipo que juega la Copa, que es Unionistas. Un mensaje y vamos con ello.
Puf, esta persiana no sube. Nada, que no funciona. ¡Papá! ¡La persiana ha vuelto a fallar!
Pero ¿cómo no va a fallar si no es una persiana charra? Véalo seguro con Persianas Charras, una empresa 100% salmantina con más de 20 años de experiencia en el sector. Persianas, estores, mosquiteras, cortinas, persianas a motor y similares.
Persianas Charras, en el polígono Los Villares, calle América, número 19.
Deportes, deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Si decimos que el Guijuelo juega en casa, Unionistas lo hace fuera. De hecho, en nada, en media horita va a salir la expedición blanquinegra hacia Guernica. Allí van a tener que jugar su eliminatoria de la primera ronda de la Copa del Rey. Va a ser mañana a las 6 de la tarde en un campo complicado, en un césped artificial, contra un equipo que todavía no ha perdido en Liga. Decíamos antes, 3 victorias, 6 empates. En caso de que el resultado esté igualado, recordemos que hay prórroga y penaltis, y los ánimos por Unionistas son bastante bajos. Yo es lo que he notado hoy en el Reina Sofía. A lo mejor dentro luego tienen otra motivación, pero yo a Dani Ponz, el técnico del equipo charro, nunca le he visto tan desanimado, tan, no sé, tan triste. Estaba triste, es la palabra, yo creo. Ahora le vamos a escuchar. Voy a dar paso primero a los colaboradores, a los tertulianos de COPE, aquí de la sección de Unionistas, porque hay que hacerlo pronto. La ocasión lo merece, porque Bruno Álvarez no está en Gijón. Bruno Álvarez está en el estudio de COPE Salamanca. Bruno, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Solo, pero estoy. Porque aquí el compañero no se ha dignado a venir.
Creo que
no
ya
sabemos el motivo.
Pues creo que nos está escuchando. Héctor, buenas tardes. ¿Dónde estás?
Pues ahora mismo estoy en Ciudad Rodrigo, Bruno. Es que es lo que tiene trabajar. A lo mejor deberías de probarlo.
Bueno, igual si no vengo aquí en todo el año es por eso. Pero vamos, que te pilla muy lejos Ciudad Rodrigo de Salamanca.
Entonces no me vengas con esa reprimenda.
O sea, hemos pasado de que te manda a ver fútbol o que tú le mandes a ver fútbol profesional a él, ahora os mandáis a trabajar.
Mañana lo invito a Guijuelo a que vea fútbol profesional. Que es festivo, no creo que tengan que trabajar.
Nada, echaremos un cafetito. Yo creo que eso estaría muy bien.
Eso sí, nos juntamos los tres. Vamos a escuchar a Dani Ponz, chicos, y ahora evaluamos. Bueno, mira, lo primero que os traigo es Dani Ponz diciendo que ha sido su peor experiencia como profesional.
Probablemente uno de los episodios peores
en los 20 años que llevo de entrenador. Ya te digo, ¿no? Una de las vivencias peores, ¿no? En los todos los años que llevo dirigiendo y con ganas de revancha, ¿no? De que venga ya el partido de mañana, donde sea, con quien sea y contra en la situación que sea.
Esto, como digo, después de recibir un 4-0, Bruno.
Claro, es que es el peor partido en la historia del club. Si es el peor partido en los 20 años que lleva Dani Ponce entrenando, este es el peor partido de la historia de Unionistas. Mucho peor que el de Xàtiva, que nos metieron 5. Lo del otro día es inadmisible. Y yo, sinceramente, le doy una cuota de culpa a Dani Ponce porque la tiene, pero también creo que los jugadores no es el primer partido que dejan una actitud, a mí por lo menos no me cunde. Es decir, no te puedes ir a casa de un equipo que está, no sé si en descenso...
Estaba en descenso la jornada, sí.
Y que te metan 4. Es que no puede ser. Después de que en casa no supiste ganar al Tarazona, ni mereciste ganar al Tarazona, este equipo está hacia abajo completamente.
¿Sensaciones, Héctor?
Bueno, las sensaciones ahora mismo es que Unionistas tiene que reaccionar mañana. Tiene que reaccionar además de una forma que convenzca la afición, y tiene también que reaccionar el próximo partido, que es en casa contra el Lugo, si no me equivoco.
Sí.
Porque si no, hay que empezar a barajar opciones. Esto es así. Y por cierto, estoy de acuerdo, no solo en el tema de Dani Pons, sino también en el tema de los jugadores, que su actitud dejó mucho que desear y que deberían, por lo menos, de... no disculparse dando palmas o diciendo lo siento, dándose golpes en el pecho. Eso lo sabemos hacer todos. La disculpa que pueden hacer los jugadores es mañana y el Lugo. Esa es la forma que van a tener los jugadores de disculparse con la gente.
Cuando decías barajar opciones,
no,
Héctor,
no me vale ninguna opción.
Cuando decías barajar opciones, ¿qué dices? ¿Mercado de invierno o mirando al banquillo?
Yo mirando más al banquillo, porque si bien es cierto que la actitud de los jugadores el otro día no fue la correcta, esto, el tema del juego, de las decisiones técnicas, de la alineación, lleva arrastrándose desde hace 4 jornadas.
No estoy de acuerdo, vamos, en nada. O sea, ahora mismo llevamos 2 meses de competición, no podemos cambiar de entrenador porque la plantilla es la que es muy corta, de gente en la que cree Dani Ponz, y yo creo que el entrenador ahora mismo no es el culpable. Es decir, el año pasado había un éxtasis en toda la afición, porque es que este entrenador nos va a llevar a la Copa, nos va a llevar a Segunda, nos va a llevar a todos lados. Y ahora, porque el equipo no está respondiendo, y una plantilla que está mal hecha, porque es que está mal hecha. Faltan efectivos arriba, abajo la seguridad cada vez...
Pues tú miras a Rubén Andrés, entonces. Tú miras al director deportivo.
Claro. Pero no se puede echar al director deportivo ahora, ni tendría ningún efecto. Entonces... Dani Ponz no se puede echar a 2 meses. Es que no se puede, de ninguna manera.
Mira, vamos a escuchar el mensaje de Dani Ponz a los jugadores.
Pues es un mensaje bastante escueto, ¿no? Lo primero es que confiamos con ellos mucho. Vemos lo que hacen. O sea, ni por lo que sucedió en esos 22 minutos o 25 minutos infernales, ¿no? Nuestra juventud, que nos da muchas cosas muy buenas, atrevimiento físico, tal, pues es verdad que hay veces que nos... en un momento dado, pues también nos puede atolondrar en esa toma de decisión.
La juventud de la plantilla también.
Pero bueno, yo te voy a decir una cosa, lo hablábamos ahora fuera de micro. Vino aquí Dani Ponz, en el peor momento de Slavi de la temporada, lo defendió. Slavi hizo 2 partidos muy buenos y lo sentó. Yo no lo entiendo. Eso posiblemente sea lo que más le recrimine yo a Dani Ponz, incluso más que lo de Nespral, que bueno, él ya me dio su explicación respecto al tema. Ahí yo no entro. Pero lo de Slavi, que lo defendió aquí y ahora no le da bola, en el mejor momento, yo no lo entiendo.
¿A ti te valen las disculpas de Ponz, Héctor?
Bueno, reitero que disculparse es muy fácil. Yo lo que quiero son hechos. Esto es así. Y el tema es que a mí la sensación que me da es que Dani Ponz no termina de encontrarle el punto a la plantilla. Yo creo que la plantilla y tiene narices, porque participó él activamente de su confección. Creo que está para jugar a otra cosa y se está viendo, porque no le está sacando el rendimiento que le puede sacar esa plantilla.
Mira, vamos a seguir escuchando al técnico, ¿eh? Hablando de ese partido contra Guernica, tiene mucha importancia, porque claro, es que luego vienes al Reina Sofía y creo que lo que hagas mañana puede afectar en lo que nos encontremos aquí en Salamanca el domingo. Hola, Dani Ponz.
Hemos pasado en 3 semanas de parecer haber inventado el fútbol a hoy, de alguna manera, joder, nos han metido tal en unas circunstancias X, pero ha sido así. Nosotros siempre planteamos el tema al partido, a lo que va a pasar siguientemente, ¿no? Mirad, el fútbol yo creo que es un examen semanal. Lo que hace 3 semanas era algo increíble, exagerado, 3 semanas después se vuelve de otra forma, ¿no? Entonces, como ya sabemos que es así, la importancia de cada partido, de cada examen, es siempre es alta, ¿no? Para nosotros, ¿no?
Y antes de que opinéis de esto, que voy a dar información de servicio. Manu Ramírez es el único que es baja con Unionistas por esa fractura en la clavícula. Él va a poner el mejor 11, ya lo ha dicho. No va a reservar a nadie. El mejor 11 no significa el del otro día, claro. Va a haber modificaciones obvias. De hecho, creo que uno de los que esperamos arriba va a ser Slavi. Cuidado que no haya cambio en portería, que también lo ha dejado caer, que es muy probable que lo haya. Y hablando de... ¿qué ha pasado entre el Unionistas de ese hace 3 semanas que, como bien decía, parecía el inventor del fútbol, ahora que está en una de sus peores rachas o su peor racha? Bueno, pues Dani Pons saca datos.
Hasta el partido de Arenteiro éramos el equipo que en menos ocasiones de los 40 de primera ref nos habían hecho. Hasta el partido de Arenteiro. Hasta ese momento. De los 40 equipos de la categoría, el equipo con menos que en menos ocasiones había concedido. De los 40, ¿eh? No sé si entonces no era eso, pero sí que es verdad que pasó lo que pasó y efectivamente esta semana no estaremos en ese ranking, ¿no? Lo que sí que hay que intentar es estamos en otros rankings en negativo, obviamente, porque efectivamente estamos de los equipos que menos finalizan en la portería rival.
Claro, teniendo en cuenta lo de Arenteiro como un bache que hay que olvidar, Dani Pons lo ha dicho. Unionistas es el equipo que menos ocasiones recibe en todo en toda la categoría, en toda la primera federación, ¿no? No solo de su grupo, también del grupo 2.
Yo no lo dudo, pero eso no es jugar bien al fútbol. O sea, eso está muy bien, te ayuda a ganar partidos seguramente. Bueno, en el caso de Unionistas tampoco mucho, porque como no tienes gol arriba es complicado, pero eso no significa jugar bien al fútbol. Y lo de que hace 3 semanas éramos los inventores del fútbol, bueno, se jugaba mejor, pero tampoco era una locura. No era una locura.
Héctor, sobre esto y sobre lo que ha dicho antes Pons.
Bueno, yo creo que al final lo que prima no es el número de ocasiones que te generan, sino los resultados que cosechas. Y es que estos últimos 4 partidos encienden todas las alarmas a cualquier persona y a cualquier aficionado, porque es que la situación ahora mismo es compleja. Estás perdiendo puntos contra rivales de abajo que es que luego vas a echar en falta.
Bueno, sí, yo soy resultadista, sí. También, ¿eh? Yo soy resultadista.
Sí, mira, ahora que hablaba Héctor de los aficionados, yo la imagen del otro día en Arenteiro, yo no sé los que fueron de Unionistas, aplaudiendo, a mí me sangraban los ojos. O sea, una cosa es animar y otra cosa es aplaudir. Pero cuando tú estás aplaudiendo, le estás reconociendo al equipo que ha hecho un buen partido, que se ha esforzado, cosa que no sucedió ni una ni otra. Y eso no, yo no estoy para nada de acuerdo. Se puede animar como con el saludo, con cualquier cántico, pero no se debe aplaudir ese tipo de partidos porque, te digo, fue el peor en la historia de Unionistas y ha pasado otras veces y yo creo que a Dani Pons no le gusta, con lo autoexigente que es él, yo creo que no le puede gustar que le aplaudan después de ese partido. A mí no me gustaría.
Ya. Héctor.
Esa autoexigencia se ha diluido un poquito. Estoy de acuerdo en que a veces hay que saber hacer lo que es el refuerzo positivo. A la afición de Unionistas tiene la ventaja a veces, y en este caso yo creo que un poco más el inconveniente, de hacer un refuerzo positivo muy fuerte ante cualquier situación. No, yo creo que ese día había que animar y, por cierto, felicitar a los desplazados, un viaje larguísimo, y estuvieron ahí dando el callo bajo la lluvia, que es de agradecer. Pero es eso, quizá el tema de los aplausos pues quedó un poco suelto.
Bueno, ahora pueden pasar 2 cosas, ¿no? Que después de este desánimo que yo he notado en el Reina Sofía, el equipo no dé una buena imagen en Guernica, o todo lo contrario, que se lo tomen como una revancha, que estén enrabietados por ese 4-0 y Guernica sea el que pague los platos rotos. Esperemos que sea esto segundo. La porra de la Copa, vamos a ello. Bruno.
Yo creo que ganamos 1-2. También te digo, prefiero ganar al Guernica que al Lugo.
Prefieres ganar Guernica que a Lugo. Vale, sí, el premio puede ser mayor.
En todos los sentidos, económico, sí. Y deportivo.
Sí. Héctor García.
Yo 0-2 y prefiero ganar los dos partidos.
No me ya, pero como este equipo, claro, lamentablemente, las alegrías van un poco dispares, pues yo prefiero la Copa al próximo partido, de momento.
Bueno, Bruno Álvarez, gracias, un placer tenerte aquí en COPE, que es tu casa.
Lo mismo digo, Ramón, gracias.
Héctor García, te espero por aquí el próximo miércoles.
Nos vemos.
Venga, nos vamos ahora al Salamanca, que tiene partido mañana también.
Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
El Salamanca no es de Copa, es de Liga, para recuperar esa jornada número 8 contra el Palencia Cristo Atlético. El domingo fue un intento fallido, veremos el miércoles, porque también, como decíamos al principio del programa, dan lluvias, a ver cómo la resiste el césped del Estadio El Mántico. Geu Chapa, ya le escuchábamos al principio decir que bueno, que el césped lo ve bien, que quizás esté algo pesado por esas lluvias que comentábamos, pero de momento sí que se puede jugar. Sí que es cierto que en estos últimos dos días pues tampoco ha caído tanta lluvia como el mismo domingo. Seguimos escuchando a Geu Chapas en la previa.
Que los chicos saben, además, de la importancia del partido, un rival de jerarquía también. Creo que eso nos ayuda mucho para esa motivación que pueda ser rápida. Y bueno, creo que al final los jugadores siempre lo que quieren es jugar partidos mientras más pronto mejor, y creo que eso nos ayuda para afrontarlo de una buena forma.
Y es un partido muy importante porque debes ganarlo para ponerte a dos puntos de los líderes, que siguen siendo Real Ávila y Júpiter Leones. En este momento del programa hablamos con el entrenador del Palencia Cristo Atlético, Carlos Doyague. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos, ¿hasta qué punto os ha trastocado a vosotros tener que venir otra vez el miércoles a Salamanca? Y bueno, ¿cuáles fueron vuestras impresiones cuando el domingo os comunicaban que no se podía jugar el partido?
Bueno, trastocar tampoco te trastoca mucho. Simplemente es cambiar dos sesiones de entrenamiento. El día de descanso lo teníamos el martes. Es meter el día de descanso, cambiarlo a entrenar. Y la sesión del lunes, que iba a ser una sesión fuerte, ya que no se jugó el domingo, bueno, pues pasarla a la sesión de dos días anteriores a cuando disputamos un partido. Uh-huh. Es un poquito control de cargas y adaptarte en el momento, porque es verdad que la noticia la tuvimos cuando estábamos en el campo de entrenamiento, y imagino que igual que Salamanca. Y luego, bueno, pues como vivimos el viaje, pues es, bueno, pues llegas allí, verdad que cuando llegamos y yo me asomé al terreno de juego tenía muy mala pinta, porque verdad que había, sobre todo en el córner derecho, según sales de los banquillos, una pequeña laguna que, bueno, pequeña, una laguna.
Sí, sí, sí.
Que sí, verdad que, bueno, pues que invitaba a lo peor. Pero a medida que pasaba el tiempo, aquello desapareció y quedaron dos, tres charcos. Se ve que aquello no drena bien. Y bueno, las mejores condiciones no eran, está claro. Si me preguntas que cómo quiero jugar un partido en el Mántico, te voy a decir que quiero que esté el campo en ciertas condiciones. Pero bueno, tampoco lo vi como para no jugar. Ahora, todo lo pasado, pues, que jugamos mañana y seguramente esté mucho mejor, que la decisión sea correcta, pues mira, pues sí, ya está, pues todo el mundo contento y ya está.
Carlos, aquí hablábamos en el programa ayer, ¿al Palencia Cristo Atlético le habría beneficiado jugar en esas condiciones, o quieres que tu equipo tenga eso, el mejor césped para jugar de tú a tú contra el Salamanca?
Pues mira, el que beneficia a uno a otro, hasta el día de hoy no soy adivino para saberlo ni tengo una bola de cristal. Entonces, creo que hubiera sido una lotería.
Ya.
Una lotería, porque bueno, al final se puede cantar que un balón se plantee en un charco, te favorezca o te perjudique y la pelota entre donde tú quieres o donde tú no quieres que entre, ¿no? Que lo mismo tenemos jugadores metidos en convocatoria que por nuestro perfil se puedan aclimatar mejor, acondicionar mejor a ese estado de juego, y a lo mejor Salamanca, por los jugadores que tenían en baja, no. Pues a lo mejor posiblemente sí, pero es que te vuelvo a decir lo mismo. Eso es todo sobre el papel. Quien conozca nuestra plantilla, quien conozca nuestro modelo de juego, sabe perfectamente que no somos un equipo que nos queme el balón, no somos un equipo que golpeemos el balón, ni somos un equipo que nos basamos nuestro juego en segundas jugadas, ni en golpeos, ni en aprovechar malas condiciones de terreno de juego, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nos favorece, al igual que a Salamanca, el tener un césped bueno y un campo bueno, ¿no?
Oye, Carlos, aprovechando que te tengo por aquí, sé que no eres adivino, sé que no tienes una bola de cristal, pero lo hablábamos con Peli la semana pasada. ¿Este duelo en la segunda vuelta tendría que ser, tendría que ser primero contra segundo contra primero?
Puf, me preguntes a mí eso, es jodido, ¿no? Porque está claro que, a ver, yo sé de potencial que tiene Salamanca, tiene jugadores de otra división. Creo que sus 20 integrantes de plantilla podrían jugar en otra división con toda la normalidad del mundo. Y sé que nuestra plantilla hay jugadores que vienen de otra división también. Quizá no tenemos, a lo mejor, tan completa, ¿no?, como pueden tener ellos la plantilla, pero sí que creo que es una buena plantilla y una plantilla bastante bien conformada. Está claro que la tercera es muy complicada y lo estamos viendo, ¿no? Aquí en Balastera todos los equipos se nos vienen, se nos meten en un bloque medio-bajo, cuesta mucho encontrar los espacios, cuesta mucho sacar los partidos todo de casa. Creo que Salamanca le está pasando algo muy similar. Creo que los equipos cuando llegan al Helmántico, su planteamiento de partido es meterse en un bloque bajo, meterse en un fútbol de duelos, de contacto. Al final, cuando sabes que tu oponente puede tener más nivel o puede tener ese punto de timing, de previsión en los pases, sí, en los controles, sabes que en un espacio tan grande como Balastera o como puede ser el Helmántico te puede superar. Y bueno, el plan B es el plan, por así decirlo, más fácil o el que más ataja hacia el triunfo y en el que menos te tienes que exponer, y normalmente suele salir bien.
Yeah.
Entonces, claro, y luego en cuanto a ofensivo, es el plan que tú enfrentarte a un equipo replegado, en cualquier partido de entrenamiento lo puedes ver, metes un equipo de inferioridad con 3 jugadores menos y un equipo con 11 atacar a 9 y te cuesta hacer 20 minutos sin que encajen un gol, ¿eh? Porque eso lo hacemos entrenando y a Salamanca le pasará igual. Entonces, ¿qué pasa? Que nos toca vivir situaciones donde por mucha calidad que tengas, el partido va sumando minutos, van sumando sensaciones, el equipo se va viendo que no concede, que tú no metes gol, y llega un momento, bueno, pues que partidos a lo mejor, que sobre el papel, cuando empiezas el año, piensas que vas a ganar con facilidad, o se piensa la gente que vas a ganar con facilidad, luego no se da, y vas viendo como el resto va sumando puntos, y tú te vas quedando ahí y dices, joder, yo tengo plantilla para volver a estar arriba, y bueno, no se da. Entonces es una liga muy complicada, y luego hay que también, pues bueno, por ver las salidas que tenemos, hay campos muy complicados, como puede ser Villaralbo, el Virgen del Camino, terreno de artificial, terreno muy chicos. Entonces, claro, la verdad que la tercera no es nada fácil, y tener esas miras que tiene Salamanca o puede tener nuestro equipo, pues no son sencillas.
Sí, no, sin duda son los dos proyectos llamados a liderar este grupo 8 de tercera, pero el fútbol, lo bonito que tiene, que hay que ganárselo todo en el césped. Pues Carlos Doyague, entrenador del Palencia Cristo Atlético, bueno, que tengáis buen viaje a Salamanca. Por cierto, me han dicho que es una ciudad que conoces bastante bien.
Mucho, mucho, mucho.
Mucho. Pues cuéntanos a los oyentes también, ¿no? ¿Por qué?
Yo soy matador de toros. Entonces, bueno, yo cuando estaba en activo me apoderaba Andrés Sánchez, matador de toros de Salamanca.
Sí.
Y bueno, estuve viviendo 3 años en Salamanca y la verdad que para mí, bueno, pues fue una ciudad que me sentí un salmantino más, Torre la Glorieta, en Ledesma, Santa Marta. Y bueno, la verdad que se me ha cogido siempre súper bien. Conservo muchísimos amigos, que seguramente muchos me vean mañana, y más de especial
bueno.
Encima a competir en el Mántico, que he pasado por allí corriendo con los toreros pues 3.200 veces todas las mañanas, ¿no? Pero bueno, pues la verdad que me hace mucha ilusión ir por allí.
Bueno, pues que tengas un buen regreso a casa, Carlos. Gracias por estar en COPE.
Muy bien, gracias a ti.
Bueno, seguimos con el programa, seguimos con Perfumerías Avenida, que a las 7:30 de la tarde tiene partido de Euroliga. Va a ser contra Basket Landes, es el colista del grupo. Esto dice Pepe Vázquez, entrenador azulón.
Sería muy, muy importante, nunca mejor dicho y repetitivo, ganar antes del break, ¿no?, de las elecciones. Creo que es un partido que, bueno, que podemos sacar adelante, pero no podemos subestimar a Landes, porque aquí en su casa es un equipo que se muestra fuerte, que tienen el apoyo de mucha gente.
Bueno, pues ese partido a las 7:30 de la tarde, como decimos, Avenida, que busca la tercera victoria en la máxima competición europea. En este martes especial hemos tenido de todo, las previas sobre todo de la Copa del Rey, del partido del Salamanca, la del propio Perfumerías Avenida. Desear suerte a todos estos equipos, a los 4 que consigan esa victoria, a unos que le valdría mucho para pasar de ronda en la Copa del Rey, al Salamanca para acercarse a los líderes y Avenida para seguir sumando en Euroliga. Volvemos el jueves, que mañana es el Día de Todos los Santos. Nos escuchamos el jueves a partir de las 3:25 de la tarde.